Si estás ahí, estás de enhorabuena porque estás compartiendo con nosotros el fin de semana de la cadena COPE. Son las 12 y 5, las 11 y 5 en las Islas Canarias y aquí estamos todos trabajando a tu servicio. Te saluda Cristina López Schlichting si te incorporas ahora y vienes con nosotros a la tertulia de chicos, que siempre es un momento hiper mega trepidante. Ya tenemos aquí a Javier Peña, buenos días.
Muy buenos días.
Y a Pedro Martínez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Qué placer veros en un asunto que además abordaremos enseguida, que es el del complejo español. ¿Por qué? Somos un país español ante español. Pocos países del mundo se devoran a sí mismos. Es increíble. Tiramos piedras contra nuestro propio tejado. Tenemos la envidia como pecado nacional, de tal manera que siempre culpamos a otro español de los problemas. Y en definitiva, con eso hundimos nuestro país común. Y participamos con entusiasmo de la leyenda negra que se generó en los Países Bajos y anglosajones en el siglo XVI. La compramos una y otra vez. Denostamos nuestras banderas, nuestros símbolos. Aprovechamos cualquier ocasión para hacer películas sobre lo poco grande que hayamos hecho, para ver si lo destrozamos también. En fin, es una circunstancia la del español muy curiosa, que no se repite en otros lugares del mundo y que nos vamos a plantear, ¿no? Pero antes, os dejo ahí pensando sobre esto, que es un tema que ha interesado a muchos oyentes, el complejo antiespañol de los españoles, el problema de los españoles con su autoestima. Sabéis que tenemos muchas formas de colaborar. Facebook es Cristina Fin de Semana, en Twitter arroba Fin de Semana COPE y aquí en este espacio un teléfono gratuito que abrimos con la tertulia de chicos, en este caso para hablar sobre por qué somos así los españoles. 950-6006, cuéntanos anécdotas de momentos en los que hayas dicho Jesús, María y José. ¿Qué país este? 950-6006. Y antes vamos a hablar un instante de un problema que se está generando en Aragón. Te hemos hablado muchas veces de que hay muchos padres a los que les gusta que el Estado pues eduque a sus hijos. Está estupendo. Pero hay otros muchos que prefieren depositar su confianza en una institución o en una empresa. Y esta libertad de elección no puede ser solo para los ricos, que se paga en un colegio privado. No, no, no. Todo el mundo tiene que tener, todos los padres, libertad de elección. Y el modelo adecuado es la escuela concertada, que permite que se financien indistintamente colegios del Estado y colegios de instituciones que garantizan su adecuación al Ministerio de Educación. Y la gente puede asistir gratis a unos u a otros. Lo cierto es que cada vez hay sectores más amplios que azotan contra la escuela concertada, que quieren imponer el modelo único, el modelo estatal francés, que en muchos lugares del mundo es completamente diferente. Pero a ellos les gusta este y quieren que todos los demás pues comulguemos con ruedas de molino. La situación de la persecución de la concertada, porque en estos momentos se están renovando los conciertos en toda España y se están denegando aulas en muchos casos a las entidades privadas, preocupa a los padres de alumnos, preocupa a la patronal del sector y José María Elvira es el secretario general de Escuelas Católicas.
La libertad de enseñanza y los derechos a los conciertos hay que pelearlos, digamos, democráticamente dentro del ámbito de los derechos civiles. La libertad de enseñanza pues es un principio democrático en una sociedad democrática en la que podemos participar todos, centros católicos, centros no católicos. Por tanto, no vale decir que ahora que el Estado podría suministrar plazas educativas a todos, sobra ya la escuela concertada. Evidentemente nos preocupa, porque este es el discurso que mantienen algunas organizaciones o algunas personas.
La preocupación no es para menos. Hace 15 días te contábamos la verdadera persecución que están sufriendo los colegios concertados en comunidades como Valencia o Andalucía, y donde ya eran tradicionales, por ejemplo, en Asturias o novedosas como en Murcia. Hoy tenemos que hablar de Aragón. Hay novedades y novedades muy preocupantes. Está con nosotros José Luis Samperís, secretario autonómico de Escuelas Católicas en Aragón. Muy buenos días, José Luis.
Hola, muy buenos días.
¿Qué es lo que os pasa allí?
Pues te estaba oyendo y aquí pues estamos como en el resto de España, devorándonos unos a otros. El problema es que esta ha sido una comunidad donde tradicionalmente las dos redes, la pública y la concertada, han convivido pacíficamente y la relación con la administración educativa siempre ha sido buena, pero nos encontramos con que en este momento las aulas concertadas, mejor dicho, la no renovación de aulas concertadas, es el argumento para que el grupo de Podemos apoye los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
O sea, para que nos aclaremos, resulta que la escuela concertada ha sido la moneda de cambio para pactar los presupuestos entre Podemos y el Gobierno de Aragón.
Efectivamente, la moneda de cambio que han utilizado. Solicitaban la dimisión del consejero de Hacienda, no lo han logrado, y entonces el segundo plato ha sido suprimir o pedir la supresión de aulas concertadas.
Podemos pedía cerrar 48 aulas, el PSOE quería suprimir 10 y al final ni para unos ni para otros, 28 aulas. Javier Lambán dice que va a ser realizado en cuanto sean aprobadas las cuentas de este año, que efectivamente necesitan el apoyo de Podemos. Claro, que es impresionante porque hablamos de que en Aragón hay 90 centros concertados con más de 52.000 alumnos y 4.000 trabajadores. Corren peligro todos estos puestos de trabajo.
Sí, sí, estamos hablando de que si se suprimieran 28 aulas serían 28 este curso, pero otras 28 como mínimo el siguiente, porque hablaríamos de una supresión de vías, cada una supondría suprimir 13. O sea, 28 por 13 aulas.
Oye, yo creo que el año pasado se firmó en Aragón un pacto social por la educación. ¿Esto no va contra aquello?
Totalmente. A finales de 2016... se firmó el Pacto Social por la Educación en Aragón por casi todos los agentes sociales, todos menos el sindicato CGT y Comisiones Obreras. Entonces, entendemos que es inadmisible que ahora se pretenda imponer desde organizaciones que no suscribieron dicho pacto un modelo educativo exclusivo, público, prohibiendo las libertades. No lo entendemos. La verdad es que es asombroso.
Bueno, yo espero que haya movilizaciones. Vamos a seguir todas las iniciativas del sector de la escuela concertada en Aragón y agradecemos a José Luis Amperí, secretario autonómico de Escuelas Católicas en Aragón, que nos haya explicado la situación. Dice muy poco, la verdad, de Javier Lambán esta iniciativa. Muchísimas gracias, José Luis.
Gracias a vosotros por la preocupación.
Un saludo.
Un saludo. Hasta luego.
Pues efectivamente, como decía José Luis Samperices, es en definitiva una reedición del viejo sistema que tenemos los españoles de atacarnos unos contra otros. Es una cosa que se reabre una y otra vez. O sea, en lugar de pensar, vamos a ver, hay un montón de personas que quieren bregar en la misma dirección, que es una buena educación para los chavales españoles. Pongámoslos de acuerdo. Todos ¿no? En la misma, pues no, unos contra otros. Y hoy celebramos, por ejemplo, la memoria del 11M, de la que hablaremos después. Pues igual, se produce un atentado y ala, la culpa es tuya. No, es tuya, es tuya. Y se monta un conflicto civil en torno a un atentado extranjero. O sea, somos la repera los españoles, ¿eh?
Sí, yo, de hecho, fíjate, llega este tema que nos propones en una semana en la que yo no soy particularmente afín, digamos, a los símbolos del país y bueno, pues me considero más ciudadano del mundo que otra cosa, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces incluso las actuaciones que se producen dentro de nuestro propio país te llevan a tomar una postura que se podría interpretar por algunos como patriótica, ¿no? Y me refiero a ese programa que ha emitido la televisión pública vasca,
la ETV,
que hemos conocido esta semana, pero que se había emitido hace un mes y pico, me parece, en el que algunos personajes, decían, por ejemplo, lindezas como que escuchaban el himno de España y les daba ganas de vomitar, ¿no? Entonces, a mí me parece una falta de respeto tal, porque yo, ante todo, me considero una persona respetuosa con los demás y con las creencias de los demás. Y a mí no se me ocurriría jamás decir eso de ninguna bandera, ni de ningún símbolo, ni de ninguna fe, ni de ninguna creencia. Yo, el descalificar otras maneras de pensar me parece lo último, ¿no? Y entonces te llevan a adoptar una posición que dices, casi te encuentras como en inferioridad moral, ¿no? A la hora de defender eso, que simplemente es pedir respeto.
Exactamente, pero si os dais cuenta es que lo que ahora impera es la ideología frente a la razón, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando esto sucede, pues nos encontramos con estas situaciones tan sumamente complejas y los comentarios que vamos a hacer ahora es dentro del respeto a todas las ideas y a todas las creencias, claro, y a todas las posturas.
Claro.
Por eso yo digo que dentro del respeto, si lo trasladamos al terreno psicológico, el hecho de ser tan sumamente muchas veces riguroso, es decir, simplemente una persona que no es capaz de razonar, no rígida, es una incapacidad psicológica, puesto que lo que tendríamos que utilizar nosotros es la idea de patria, la idea de nación, la idea de grupo, entre otras cosas, para resolver, para afrontar situaciones que a todos nosotros pues nos preocupan diariamente y que por lo tanto, eso es lo que tendría que imperar, ¿no? Es decir, el grupo, la patria, la nación, no es algo incorrecto, no es algo de lo que nos tengamos que avergonzar, sino que es algo práctico, algo necesario, algo que psicológicamente nos va a ayudar a que día a día vivamos y día a día vivamos controlando todos esos miedos que cada uno de nosotros tenemos. Es decir, este sería un razonamiento inteligente frente a la ideología.
Y pragmático, ¿no?
Frente a la ideología, que solo y exclusivamente, pues, ¿qué es lo que nos ofrece? Nos ofrece queja e irracionalidad.
En fin, hemos encontrado una persona que ha elaborado una explicación de este problema que los españoles tenemos con la autoestima.
Sí.
Es un libro fascinante, ¿eh? Porque lo que ha escrito es un ensayo, por lo tanto una cosa un poquito ardua, de la editorial Siruela, lo que ha escrito, y se está vendiendo. Resulta que se está vendiendo. Se llama Imperiofobia y leyenda negra, ¿eh? Elvira Roca Barea dice que los culpables de esto no somos nosotros, que por el contrario somos víctimas, ¿eh? Y que en el fondo de todo esto está la leyenda negra contra España. Vamos a invitarla enseguida a la tertulia y a ver qué nos dice.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Ven a los talleres Motordown del Corte Inglés. Solo este viernes, sábado y domingo te ofrecemos un 10% de descuento en todas las marcas de neumáticos. Y además paga tus neumáticos hasta en 12 meses sin intereses o no pagues nada hasta el 30 de septiembre. Solo hasta este domingo 10% de descuento en todas las marcas de neumáticos. Motordown en el Corte Inglés, tu taller de confianza.
Vuelven las pesetas con ABC. Disfruta de una colección única de todos los billetes de la peseta emitidos. Una reproducción fiel de los 159 billetes que marcaron nuestra historia. Desde 1874 hasta su última emisión en 1992. Primera entrega, libro más 4 billetes por solo 1 euro. Domingo 12 con ABC.
Ahora os vamos a indicar cómo podéis evitar los problemas de cal en el agua. Háblanos de ello, Noelia Teruel.
Hola, ¿qué tal? Tener su propio aparato contra la cal en su casa o negocio masical es una ventaja, pues, a la hora de impedir la incrustación de la cal, eliminarla formada cristina en su casa, viviendas, comunidades de propietarios, hostelería o agricultura, porque vamos a conseguir ventajas como piel, cabello más suave, más hidratado, tras el aseo personal, decir adiós a la compra de productos antical y sobre todo una mejoría importante en la calidad del agua para todo.
Fíjate, además es que las garantías son excelentes.
Sí, garantía de funcionamiento de por vida, sin mantenimiento, sin consumo. Masical lo coloca sin obras el propio usuario y un año de prueba y su precio. No tenemos intermediarios. Atención, mañana acaba la promoción. Aprovecha ahora 12 y 19 para pedirlo en el 902-107-109. Se lleva un lote con un masical, un ahorrador de consumo de luz y un ahorrador de combustible para el coche. 3 al precio de 1, 99 euros y gastos de envío gratis, oyentes COPE.
3x1, 902-107-109, Masical. Llama ahora, 902-107-109.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras. Quiero un camino entre los dos, siempre atento a ti.
Ay, El problema de España siempre ha estado presente en la propia reflexión de los españoles sobre la historia. Y ciertamente hay algo porque una y otra vez nos enfrentamos unos a otros, una y otra vez nos da por atacar nuestros propios símbolos comunes, lo cual es verdaderamente paradójico. O sea, otros países dicen, bueno, ¿qué es una bandera? Una bandera es pues como un lema por el cual pues nuestros hijos, nuestras madres, nuestro pueblo, nuestras ciudades están unidos, ¿no? Bueno, pues a nosotros a atacar a eso.
No, y es que estamos mal psicológicamente, es decir, nuestro autoconcepto es muy malo. Si lo trasladamos, vamos a ver, nuestro autoconcepto es malísimo. Primero no creemos en nosotros. Llamarse Martínez o Brown es, vamos, es decir, a ver a quién le va a hacer más caso, ¿no? Por lo tanto, al final no confiamos en las personas que forman nuestro país, que es al fin y al cabo nosotros mismos, y nos metemos en una situación pues sumamente pues patológica.
Pues dice Elvira Roca, María Elvira Roca Baena, María Elvira Roca Barea, que acaba de sacar un ensayo que está teniendo mucho éxito en Siruela, Imperiofobia y Leyenda Negra, que la culpa no la tenemos nosotros. Elvira, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Que hay una razón más profunda para todo esto, dice usted.
Sí, hay una razón muy profunda por la que existe esa especie de autoestima a la baja en España, ¿no? Pero quisiera comentar algo que estaba usted diciendo antes sobre atentar contra los símbolos y el nosotros contra nosotros. Y como si en otros países, no, en otros países sí. En otros países constantemente, de acuerdo, tanto como ha ocurrido aquí o más. Todos los países de Europa han tenido épocas tremendas de enfrentamiento interior. Las épocas de las guerras civiles en Inglaterra fueron espantosas y las que sucedieron en el Sacro Imperio Romano-Germánico también lo han sido, y las luchas interiores en el siglo XIX han sido feroces, y los franceses matando franceses pues no, tampoco eran pocos. O sea que esto le ha pasado a todo el mundo y en todas partes.
Pues es que me encanta que me corrija, porque tiene usted toda la razón. Parece que la dimensión que tenemos al afrontar las cosas es exclusivamente el inmediato presente, ¿no? Uh-huh. O sea, uno vio una Alemania poderosa, una Francia poderosa, bueno, una Italia que tiene sus problemas políticos, pero tiene clara su identidad. Lo mismo le ocurre a Gran Bretaña, grosso modo. Y entonces hace ya un juicio histórico. Y es verdad lo que está usted diciendo. Y eso demuestra que yo soy española, porque digo, no, nosotros hemos tenido enfrentamiento cainita, y me dice doña Elvira, sí, claro, y los otros también. Pero no, nosotros hemos tenido, y los otros también.
Pero es más, Cristina y Elvira, hay que recordar que nosotros, sí es verdad que tenemos un problema con la bandera, que solamente la sacamos a pasear cuando hay un evento deportivo en el que triunfamos. Pero a mí me llamó la atención, y tú que tienes sangre alemana, que los alemanes precisamente decían lo mismo cuando ganaron el Mundial de Fútbol, que solamente sacaban la bandera alemana y solamente, digamos, entre comillas, respetaban ese símbolo cuando había un evento deportivo de cierta entidad, y que en el resto, digamos, del tiempo también como que les avergonzaba un poco sacar a pasear la bandera. Con lo cual, efectivamente, digamos,
estamos siendo muy severos con sí. nosotros mismos. ¿Y por qué, doña Elvira?
Bueno, nosotros eso sí que lo tenemos, es un hábito de autocuestionamiento o un hábito de autocrítica que viene de las épocas del imperio, que en otros países sí ha sido mucho menor. Es decir, una identidad conflictiva pues también la tienen los alemanes, han estado divididos hasta hace 5 minutos, tenían 2 banderas, han cambiado también sus banderas más de una vez y más de 2. Sí.
Por bueno, lo tanto, pero la razón de la división alemana no es interna.
La razón de la división alemana no es interna ni es externa.
O sea, fueron los aliados los que ponen fin a Hitler y parten el país.
Los que vivían en el lado de la República Popular eran alemanes también.
Sí, pero digo que la división nace de la resolución de los aliados que ponen freno a Hitler y dividen Alemania.
O sea, en el momento de la guerra, en que claro, la población claro. que vivía en la República Popular decidió que esa división se acababa, se acabó. ¿O no?
Sí, pero lo que le quiero decir es que...
hubo. Lo que quiero decir es que esos son problemas que surgen en el interior de los pueblos, y que echarle la culpa a algo que sucede en el exterior es siempre muy socorrido, pero nunca es cierto.
No, pero ahora no entiendo por qué cómo me puede usted justificar la partición de Alemania en virtud de los problemas internos. No soy el argumento, sino estoy discutiendo.
Yo creo que lo que interpreto de sus palabras es que esa división no se hubiera producido si los alemanes occidentales y orientales, digamos, se hubiesen rebelado contra...
Claro,
no.
Claro, de hecho, en el momento en que se rebelaron contra esa circunstancia, el muro se acabó.
No, hombre, no. O sea, esto, en fin, esto nos vamos a desviar del tema, pero esto no es así. O sea, incluso en el Grundgesetz, o sea, en la base constitucional de Alemania, se establece la necesidad de la unidad. Lo que pasa es que se encontraron con el problema de la Guerra Fría. Y entonces, hasta que no adviene Gorbachev y se relajan las circunstancias internacionales, no se puede consolidar la reunificación. O sea, en fin, nos vamos a derivar en asuntos que no interesan, porque a mí lo que me interesa es el ensayo de doña Elvira Roca. Entonces, usted nos decía que esta razón de disminuirnos personalmente tiene unas raíces históricas.
Sí, tiene unas raíces históricas que son el hábito este del autocuestionamiento o de la autocrítica que se da en todos los imperios. Los imperios que son siempre unas unidades, digamos, enormes de convivencia que para mantenerse en razonables condiciones de funcionamiento exige un grado importante de autocrítica.
Ajá.
Y es lo mismo que los norteamericanos ahora mismo la tienen, la tuvieron los romanos, los españoles también. Entonces, ese hábito del autocuestionamiento hace, y luego también, claro, está el carácter mediterráneo. Nosotros nos hemos educado en el ágora, ¿no? Como decía Ortega, ¿no? Grecia que nos educó no soltó la lengua. Y tenemos todos la lengua muy suelta y eso no es necesariamente malo. Lo malo es la visión, está muy cateta, de pensar que lo que nos pasa a nosotros no les pasa a otros. Hombre, la identidad muy cuestionada la tiene el Reino Unido de la Gran Bretaña ahora mismo. Y quiere decir que los estados nacionales no se sostienen sin dificultad.
Pero,
y todo el mundo tiene su dificultad.
Pero ¿por qué somos catetos, suya? Doña Elvira?
Pues
yo lo que quiero remediar, ¿me entiendes? Yo lo que quiero es remediar.
Perdón la palabra.
No, es muy correcta. Yo me la aplico.
Hay que irse y mirar a lo que le pasa al vecino para darse cuenta de que el vecino tampoco está para tirar cohetes. Es decir, esta cosa de esto solo pasa en España, no, señor, esto pasa en todas partes. Y todo el mundo tiene sus dificultades y todos todas las naciones de Europa han pasado por apuros extraordinarios y el latiguillo ese ya desde los tiempos de Larra de en este país delata una visión, Larra lo criticaba, ¿no? Muy estrecha y muy localista. En este país hay problemas, claro que los hay, pero que los demás también tienen los suyos. No serán iguales que los nuestros, pero son otros.
Lo que ocurre es que usted habla de unos ingredientes añadidos, habla de la hispanofobia.
Sí, esos ingredientes, sí.
Y habla de la leyenda negra, digamos, que tiene que ver con esta autoconciencia.
Sí, esta autoconciencia de los españoles que ha nacido por efecto de eso que históricamente se ha dado en llamar desde el libro de Julián Cudellas, La leyenda negra, ¿no? Que es el efecto de una acumulación propagandística desde los tiempos del imperio, cuando España empieza su expansión y empieza a chocar con poderes locales, cuyas élites segregan automáticamente propaganda para desprestigiar ese imperio, para erosionar su poder. Primero en Italia, luego en las guerras de religión, en los Países Bajos, en Inglaterra, los principados luteranos.
Uh-huh.
Y luego, claro está, esto es asumido por la Ilustración y por el liberalismo. Y se produce, digamos, un efecto sedimentario.
Esto es muy interesante, porque le iba a decir, todos los imperios, usted nos lo ha explicado y tiene razón, generan también esta animadversión exterior. Quiero decir, ¿cuántos de nosotros somos anti-yanquis o participamos del complejo anti-yanqui, ¿no? O cuántos de nuestros antepasados, vamos, de nuestros ancestros eran contrarios al Imperio Romano, etcétera, ¿no? Pero la persistencia de esto desde el siglo XVI, XVII, desde el Gran Imperio Español, es lo que explica muy bien Elvira Roca. El hecho de la explicación de cómo esto se vuelve a insertar y permanece vivo, porque claro, uno diría, ¿qué tiene que ver un español del siglo XXI con el del XVI?
Tiene mucho que ver, porque la hispanofobia está escrita en el nacionalismo anglicano y está escrita en el nacionalismo luterano y está escrita en el nacionalismo orangista y luego se vuelve a escribir otra vez con el nacionalismo germánico en el siglo XIX, en el proceso de la unificación alemana y luego se vuelve a escribir otra vez en el caso de Italia con su unificación. Es decir, el triunfo de los nacionalismos en el siglo XIX, en la hispanofobia está escrita en el ADN del nacionalismo europeo. Y por lo tanto, todas esas construcciones, tanto las religiosas como las ideológicas, siguen vivas.
Es increíble.
El aparato de autojustificación suyo exige de la hispanofobia para para explicar, digamos, que son mejores, que ellos son mejores.
Pero pónganos un ejemplo a la altura así vulgar mía, ¿no? Quiero decir,
bueno,
por ejemplo...
Usted eso, por Dios. Sí, sí, pero día hablamos del asunto germánico, pero
no, pero porque me interesa mucho, por ejemplo, imagínese usted efectivamente los periodos del nacionalismo francés o del nacionalismo británico o alemán. Póngame un ejemplo en el que España fuese relevante en el propio discurso de ellos, ¿no? O sea, ¿por
pues,
qué utilizaban la hispanofobia?
Le cuento un ejemplo muy clarito. Por ejemplo, lo que sucedió con la Gran Armada de Felipe II, la llamada Armada Invencible, por todo el mundo conocida, ¿no?
Sí.
La Armada Invencible fue un episodio en una guerra que ni siquiera fue determinante en esa guerra. Hubo después otros dos intentos más de invasión. No decidió absolutamente nada, pero no ya en el futuro de Inglaterra o de España, sino en el contexto de aquella misma guerra. Sin embargo, ese episodio pequeño se coge, se magnifica, se transforma en un eje esencial de la historia de Inglaterra, llega al siglo XIX y cuando se escribe la historia victoriana, que es una historia de reacomodación del pasado a la mayor gloria del Imperio Británico, este asunto, que ya debería de haberse olvidado, se vuelve otra vez a poner en primer término y la Armada Invencible, un asunto ocurrido, un episodio en una guerra en el que ni siquiera fue decisivo, se transforma en el momento crucial en que el Imperio Británico le arrebata a los españoles el poderío de los mares.
Totalmente. Y fíjese, doña Elvira Roca, que ahora que la estoy escuchando, digo, entonces, claro, el error es nuestro porque yo he estudiado muchísimo, y todos nosotros hemos estudiado muchísimo, el asunto de la Armada Invencible, me refiero muchísimo, no porque hayamos estudiado muchísima historia, sino en el cole. O sea, un capítulo entero era
mucho,
sobre,
¿no?,
este tema. Es curioso, claro, que nosotros hemos comprado ese discurso.
Absolutamente. Lo hemos comprado en el siglo XIX y luego ya este discurso, digamos, es durante el periodo de auge del Imperio Británico y durante el momento álgido de varios nacionalismos europeos cuando se solidifica la versión de la historia de Europa que oficialmente hemos aceptado todos y que está en los libros de texto, en los míos también. Hay que decirlo, con los que yo enseño.
Sí.
Aunque enseño siempre al revés, pero lo veo, o sea, constantemente. Y para ver que esto es falso no hay más que irse a la realidad, es decir, cuando sucede el episodio de la... Si además la búsqueda de la verdad da hasta pena, pero es sencilla. ¿Cuándo sucede este episodio? ¿Qué pasa en los años anteriores? ¿Qué pasa en los años posteriores? ¿Aquella guerra se acaba inmediatamente después? No, para nada, continúa más años. Después de esa guerra hay dos intentos más de invasión. La armada, los barcos perdidos se rehacen rápidamente. Aquel imperio era lo suficientemente poderoso como para que no le importara nada. Tenía capacidad para volver a construir una armada aún más grande. Y uno dice, bueno, y entonces al final aquella guerra acaba con un tratado que claramente perjudica a la Gran Bretaña. Y uno dice, bueno, pues entonces, ¿dónde está esto?
De todas formas, Elvira, no sé si todo eso también se ha incentivado por la propia historia de España, porque durante una serie de décadas ha sido un país muy aislado del exterior, donde hemos tenido una dictadura y como cualquier dictadura de cualquier parte del mundo le interesa, digamos, que hacer ver que en el extranjero no nos quieren y que de alguna manera tenemos el enemigo fuera. Y todo eso que nos está contando, digamos, a lo largo del siglo XX se ha incentivado mucho, pues, desde aquello de la pérfida Albión y todo ese tipo de discursos dentro,
bueno,
del propio país, ¿no?
La pérfida Albión existe desde el padre Rivadeneira en el siglo XVI.
Sí, ya, pero en el siglo XX, se nos azotó mucho con ese,
bueno,
término,
pero también,
¿no?,
es un problema de ignorancia, como dice Elvira, porque es que alguien cree que la reina Isabel la Católica nació con Franco,
ya,
que
sí,
era de los años 30, esta,
sí,
señora.
No, pero el franquismo es un episodio marginal absolutamente en la historia de la hispanofobia y de la leyenda negra. Esto es una historia infinitamente más larga y mucho más compleja. La hispanofobia, digamos, empieza a asumirse por las élites intelectuales españolas cuando se produce el cambio de dinastía, cuando llegan los Borbones, y con los Borbones llega el ilustrado francés, que trae todos sus tópicos hispanófobos absolutamente asumidos.
¡Qué
los
interesante!
Los trae asumidos porque a su país le beneficia, es decir, el francés es hispanófobo por definición, claro. Contra España es a favor de Francia, eso es evidente, no hace falta mucha demostración, ¿no? Lo chocante de esto es que cuando llega esa dinastía, que trae su propio estilo, su propio salón con sus propias pelucas, pues los intelectuales españoles imitan ese punto de vista y empiezan a absorber los tópicos de la hispanofobia como una realidad, y hasta tal punto, esto es un espejismo absoluto. O sea, Goya es un señor que pinta a Galileo torturado cuando Galileo nunca fue torturado. Está convencido de que esto ha sucedido, porque en el paquete ideológico que ha tenido que absorber para ser aceptado como un hombre moderno, está el haberse creído todas esas cosas.
Bueno, es imprescindible el libro. Desde luego, doña Elvira, no puedo sino darle las gracias por haber estado con nosotros. Elvira Rocabarea es la autora de este ensayo, que se está vendiendo, que ya es mucho en España.
No va podemos... a seguir vendiendo porque yo lo pienso
y
comprar.
Y yo voy inmediatamente a comprarlo, de la editorial Siruela. Imperiofobia y leyenda negra. La verdad que deberíamos hacer una profunda reflexión sobre este libro e incorporar su enseñanza en las universidades y sus principios en la enseñanza general, ahora que estamos en plena reforma educativa, ¿eh? ¡Ojo!
Nosotros siempre estamos en plena reforma educativa.
Esa es otra de las características, sí. Efectivamente. Hablaremos más veces, se lo prometo, porque esto tengo
sí,
yo
sí,
que...
Sí, hablaremos más veces y usted y yo aclararemos el asunto de la unificación.
Exacto, exacto. Doña Elvira Rocabarea, Imperiofobia y Leyenda Negra. Enhorabuena y muchas gracias, ¿eh?
Doña Cristina, muchas gracias a usted y a ustedes por invitarme.
Un saludo. Enseguida saludamos también a Gaona y hablamos de por qué los españoles somos así.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tienes que hablar siempre así de rápido cuando llamas con tu móvil porque la batería no dura nada, absolutamente nada, 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 nada de nada? Puedes seguir así o puedes venir a la Tecmanía de MediaMarkt y encontrar el móvil de tus sueños, como un smartphone LG G5 SE con 32 GB de memoria interna y un montón de batería por 359 euros. MediaMarkt, ¿soñar? No, lo siguiente.
B, M y V. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones, un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tras el éxito internacional de Dios Sonada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del cardenal Sara, La fuerza del silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La fuerza del silencio, ya a la venta en librerías y en palabra.es.
Si lo que transportabas no cabía, lo llevabas en el techo. Si para llevar todas esas cajas tenías que hacer 3 viajes, pues te despertabas antes. Pues todo eso se ha terminado. Empieza a vivir mejor. Vehículos comerciales Ford, la gama más completa para todas tus necesidades de espacio o carga. Gama Transit de Ford desde 6.690 euros. Oferta sin transporte e impuestos, válida este mes al financiar con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las 12 y casi 40, son 39, y las 11:40 en las Islas Canarias, y estamos aquí con los chicos, con Javi Peña, con Pedro Martínez. Vamos a saltar el mar y saludar a Gaona, que tiene un mérito, que tiene un mérito porque está conectado desde San Francisco, y como está en la costa oeste, la diferencia horaria es todavía mayor. Allí son las 3 de la mañana.
Casi las 4.
Facebook Live está en marcha, puedes vernos en televisión con María Gallén. Buenos días, José Miguel Gaona. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos, chicas? Aquí ando.
¿Cómo
muy bien.
Puedes tener esa voz a las 4 de la mañana?
Aquí, pues nada, San Francisco tentona, la brisa del Océano Pacífico, hija.
Él es así, él es así. Precisamente nos viene muy bien que estés en Estados Unidos, porque estábamos hablando con doña Elvira sobre la conciencia de lo español, claro, y sobre los símbolos. Allí el asunto de los símbolos no parece tener fisuras, no sé.
Efectivamente. No sabes lo orgulloso, además, que me sentía esta misma tarde, hace pocas horas. Iba a una historia ahí en las oficinas de Google en Mountain View, pero para ir a Google me fui en la carretera de San José y San Mateo, luego tomé una desviación por otra que se llama Camino Real y finalmente llegué a las oficinas de Google. Claro, claro, en castellano.
Camino
castellano.
Real.
Camino Real, así, San José y San Mateo, toma ya, sí. Ale. Y bueno, la verdad que aquí, todo ese tipo de temas, fíjate, y yo creo que se respeta, lo hispano me refiero, entre, por lo menos en California me estoy refiriendo, mucho que en nuestro propio país, ¿no? Muchas veces. Es un orgullo, es el Spanish Heritage, la herencia española, ¿no? Y bueno, por supuesto que nadie podría entender cosas como esos cuatro tontainas, por ejemplo, que el 12 de octubre se van a protestar a Granada, ¿no? Porque España descubrió América. Son unas cosas realmente absolutamente incomprensibles. Los símbolos aquí, la verdad, se respetan bastante. Quizá también porque es un país relativamente joven y, por lo tanto, todavía se sigue autoconstruyendo. Y muchos coches tienen la pegatina de contra tu libertad de quemar la bandera. Está la mía de darte una patada en el culo.
Ah, ¿lo ponen en los coches? Pues
tráelo por aquí. Eso, ¿eh?
¡Qué barbaridad! Mira, hemos hablado con Óscar López, muy brevemente. Él es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Protocolo, que en cuanto me oyó anunciar este espacio en Carlos Herrera, llamó. Digo, bueno, cuéntanos algún episodio de estos de conflicto con los símbolos.
No se trata de ser rigurosos, sino de ser respetuosos. Y daría para un largo reportaje las instituciones públicas que esconden la bandera española o que incumplen la ley de la bandera nacional y no se luce muchos ayuntamientos. O también el caso de muchas empresas que en sus jardines o en sus fachadas, por llenar el espacio, izan banderas en un orden incorrecto. Izar las banderas no es decorar, como decíamos, un espacio, no es colgar un cuadro. Es dar a los territorios la importancia que tienen, es ordenar pueblos y es reconocer ciudadanos.
Claro, es que es interesante la apreciación de un experto en protocolo.
Claro, es que yo creo que también la liturgia en este tipo de cosas tiene su importancia y lo estaba comentando José Miguel. Yo creo que en Estados Unidos precisamente si algo respetan es su propia liturgia, ¿no? Y cuando llega un partido de la Super Bowl, por ejemplo, invitan a un cantante o a una cantante de reconocido prestigio a cantar el himno del país, que es algo que aquí, por ejemplo, sería impensable, todo lo contrario. Aquí se disputa la Copa del Rey y salen a silbido limpio del himno, ¿no?
Sí, lo que pasa es que a mí, yo quiero volver a lo que he escuchado antes a doña Elvira, además que ha dicho algo que a mí me ha sorprendido y es precisamente que el símbolo de modernidad precisamente es ser inculto. Yo lo voy a resumir así, porque lo que plantea es que la defensa de determinados planteamientos forman parte de la falacia, del mantenimiento de la falacia y de que por lo tanto al final pues uno precisamente por no tener la cultura, por no ser respetuoso con ese ser intelectual y formarse, pues al final reproduce pues solo y exclusivamente discursos totalmente absurdos.
Bueno,
¿no?
Ha sido fascinante. Entonces, lo que ha contado de Goya.
Exacto.
Que se cree lo de Galileo cuando es mentira, porque lo incorpora por su relación con los afrancesados.
Claro, y aquí ahora mismo en España estamos planteándonos cosas de este tipo.
Es decir, ella explica, perdonadme y te doy paso, Gaona, ella explica el discurso de la hispanofobia, que forma parte de la construcción nacional de muchos países, como nos han explicado, incluso está incorporado en dos de los principales pilares de lo europeo, que son el humanismo y la ilustración, son profundamente hispanófobos en su planteamiento original, se infiltra muchísimo en el siglo XIX a través de la época de los romanticismos en los nacionalismos. Claro. De tal modo que los nacionalismos periféricos siguen disfrutando enormemente de los réditos de ese discurso.
Pero si te digo que esta misma semana el programa de la televisión pública vasca decía que los españoles eran catetos, eran incultos, machistas, como si no hubiera catetos, incultos y machistas en el País Vasco, que además actualmente es un territorio todavía español y suponemos que por mucho tiempo, ¿no?
Hombre, solo faltaba porque a los vascos españolistas, que son la mayoría, les puede dar un ataque. Gaona, ¿qué nos ibas a comentar?
No, cosas como, por ejemplo, el tema de la Inquisición, que obviamente no es por salir ahora hasta el centro de su defensa, aunque en su día tuvo su función, las propias purgas de Lutero, mataron a prácticamente 10 veces más personas que la propia Inquisición española. Y prácticamente nadie, obviamente, comenta una cuestión así. Es la cuestión de los símbolos. Por ejemplo, el año pasado batió récords de visionados. Algo tan sencillo como que alguien descubrió una bandera americana en la basura, pero porque estaba desgastada, estaba, yo qué sé, tenía
que cambiar
la bandera,
pasado,
¿no?
Sí.
Bueno, efectivamente, ¿no? Y un equipo del camión de la basura, cuando lo descubrió, hizo toda una ceremonia y un transeúnte lo grabó. Cogió la bandera, que habían sido militares, la doblaron en cuatro. Sabéis que hay un protocolo, además, para la hora de arriar la bandera y guardarla, ¿no? Y son cosas que en España, yo creo, y en muchos países, además, serían totalmente impensables.
Pero tú fíjate qué peso llevamos, y vamos a hacer un alto rápidamente, que dice María Elvira Roca Barea en este ensayo, que desde 1500, o sea, todo el tiempo en que se produjo la Inquisición en España, concretamente desde 1560, estamos en el siglo XVI, hasta 1700, el siglo XVIII, o sea, dos siglos, hubo 1300 condenas a muerte, y no todas por disidencia religiosa. Dice que en 20 años Calvino quemó a 500 personas por herejía.
Ahí lo tienes. Si es que simplemente es como llevemos la propaganda para
dice,
un lado para
no
otro.
No se pueden aplicar, dice Elvira, los criterios morales de 2017 hace 5 o 10 siglos. Pero en cuanto a las cifras son las cifras. Hemos salido a la calle y María Gallén, en concreto, que está ahora aquí filmándonos en el Facebook Live, salió ayer en la calle a preguntar si somos patriotas los españoles. Vamos a ver qué ha dicho la gente, pero será un instante después de la publicidad.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Pau Donés.
Total campo.
¿Qué tal estás?
Bien. ¿No ves que ganamos 6-1?
Es que te veo hacer esquí de fondo en pleno tratamiento.
Tener cáncer no es que te mueres. Tienes una enfermedad grave.
Creo que es muy importante, gente que te pueda estar oyendo en este momento.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Grandes reflexiones de Berti. Si existen tantos tipos de casas como personas, ¿cómo podemos adaptarnos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes? En Berti tenemos tres modalidades de seguro de hogar, SMOL, que incluyen desde las coberturas más básicas a las más específicas. Así puedes elegir la que más se adapta a ti y pagar solo por lo que tú necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, plátano de Canarias Sardanel por 1,99€ el kilo.
Y fresón de Huelva Doña Rosa, caja de un kilo a 3,99€.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Beatriz de la Guardia, Valencia.
¿Por qué soy de Iberdrola? Bueno, yo lo que uso mucho es la aplicación de Iberdrola. Yo tengo una vida muy ajetreada. Pues bueno, con la aplicación controlo facturas, consumo, hago gestiones con el móvil y es facilísimo.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Cada año somos más conscientes del paso del tiempo en nuestro cuerpo y muchas veces nuestra edad real no concuerda con la que aparentamos. Revidox ADN de Laboratorio Sacta Pharma contiene zinc, que contribuye a la formación adecuada del ADN, y selenio, que protege a las células frente al estrés oxidativo causado por los radicales libres. ¿Su acción? Mejora la apariencia de la piel. Infórmate en actafarma.com o llama al 902-202-456. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Y queremos siempre rosas.
¿Somos patriotas los españoles? Es la pregunta que hoy nos planteamos en la tertulia de chicos con José Miguel Gaona, Pedro Martínez y Javi Peña. Y María Gallén ha salido a la calle a preguntarlo.
No somos patriotas. No tenemos el sentido nacional de la bandera ni de nada.
En general no, pero yo sí soy patriota. Me encantaría ver más banderas de España por los edificios y que no haya tantos follones como los hay muchas veces por sacar la bandera de España. Me parece ridículo.
No tienen el sentimiento, yo no sé si anterior, yo creo que viene desde la Guerra Civil Española, ¿no? Que hay un antipatriotismo, sobre todo por los símbolos, ¿no?, que representan.
En general yo creo que no, porque la mayoría de los símbolos patrióticos se adueñó de ellos un determinado signo político durante y después de la dictadura y por tanto tiene muy mala imagen ser patriota.
El orgullo de sus costumbres, de su alimentación, de sus valores de familia.
¿Qué os parece? Yo desde luego lo que me llama la atención es la clave de Elvira, ¿no? De decirnos, doña Elvira Rico, que no, que esto no es de la Guerra Civil. Que yo también pensaba, ¿eh?
Sí, bueno, también.
Y hay una influencia, indudablemente, ¿no? Pero que es muy anterior. O sea, que la hispanofobia se incorpora a España con las élites francesas, con la dinastía borbónica. Qué interesante, ¿eh?
Claro, y desde luego no somos patriotas, vamos, eso está muy claro, ¿no? Porque nos avergonzamos de serlo. Y eso es una realidad, y antes yo lo intentaba explicar. Aparte de ser una realidad que ha sido manipulada, nos han llevado hasta esto, nosotros la mantenemos, y la mantenemos porque al final ni somos pragmáticos ni inteligentes. Y sobre todo lo que no somos y estamos viendo es cultos, que es la clave de todo.
Es la clave de todo.
Claro.
Porque si tú supieses que lo haces para no ser cateto, porque ya las élites en el siglo XVIII actuaban así, para ser francesas fingían esto, pues entonces te das cuenta del error. No me vais a perdonar que dé paso a Gaona, porque es que le estoy oyendo desde San Francisco respirar y bufar.
Pero le puedo hacer una pregunta a Gaona de paso,
porque creo que
en relación a lo que dice Pedro, uno de los problemas que tenemos los españoles es que somos poco viajados. Entonces, como tú eres una persona muy viajada, me gustaría que nos explicases que una vez que te desplazas fuera de España, esa imagen que tenemos los españoles de nosotros mismos cambia radicalmente, ¿o no? ¿O me equivoco?
Sí, de alguna manera, bueno, eso creo que pasa en casi todas las nacionalidades, ¿no? Cuando te encuentras con, digamos así, paisanos, y sobre todo si son sitios un tanto recónditos, como que el ser español adquiere una categoría, ¿no?
De repente, no, hombre, pero no me refiero aquí, no me refiero tanto a eso,
¿a
José Miguel?
Quieres?
Por ejemplo, aquí nos fustigamos mucho con el tema del descubrimiento, de el aplastamiento supuesto de las poblaciones indígenas en Sudamérica, y sin embargo, yo tengo la impresión que en Sudamérica ese discurso es muy residual y que en la mayoría de los casos lo que se tiene es una relación de simpatía hacia España.
No.
Bueno, yo me eduqué en Sudamérica gran parte de los años, hasta prácticamente la adolescencia, y la verdad que hay un discurso curiosamente muy, muy ambivalente, por llamarlo suavemente. Es decir, por un lado, se admira evidentemente todos los valores hispanos, de los cuales además todos ellos han sido herederos de los mismos, pero por otro lado también, para quizás reforzar sus propios nacionalismos, subrayan que, bueno, que prácticamente España era el enemigo, ¿no? Entonces, bueno, hay un discurso un tanto ambivalente, olvidando, entre paréntesis, que si pueden criticarlo es, entre otras cosas, porque los españoles nos dedicamos a esa fusión del mestizaje, ¿no? Y tú vete a encontrar algún iroqués en Nueva York o algún seminola en Florida, si acaso queda alguno para protestar, claro, ¿no? Por el contrario, te das una vuelta por Quito, te das una vuelta por Lima, te das una vuelta por prácticamente cualquier país sudamericano o centroamericano y vas a dar cuenta que evidentemente que el mestizaje es brutal.
Es que,
efectivamente.
Fíjate lo que dice María Elvira, por sencillamente complementar lo que está comentando Gaona. Dice, todos pensando que en los indios que murieron en América, mientras nadie se acuerda de los horrores de Leopoldo II en Congo o la presencia de los ingleses en China, por encima de eso se pasa de puntillas. Es muy interesante el estudio, pero yo no quería concluir la hora, porque es que estas horas con vosotros se me pasan, qué barbaridad. Si es que yo siempre he dicho que me gustan mucho los hombres, es que es verdad, volando, sin sacar, subrayar los motivos que realmente tenemos para presumir de ser españoles. Y los ha encontrado Elsa Tadea.
y los voy a resumir mucho. Vienen en un libro que se llama 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Lo ha tuiteado precisamente Mariano Rajoy esta semana. Y entre los motivos os puedo contar que, por ejemplo, el libro habla de la fundación de la Universidad de Salamanca, la tercera en activa más antigua de toda España, también el reinado de Felipe II o el Imperio Español, que fue cuando el Imperio Español alcanzó su máximo apogeo. Podemos hablar también de la herencia de la dominación musulmana en términos históricos, culturales y lingüísticos, también en ciencia, que somos líderes en trasplantes, además en España se lideran las soluciones inmunológicas contra la malaria y se ha tratado con éxito el primer caso de ébola en Europa. De literatura se puede citar Cervantes, El libro del buen amor, Ana María Matute o nuestra queridísima letra, La Eñe. En el arte aparece el Museo del Prado o pintores de la talla de Velázquez, Goya, El Greco, Picasso, Dalí, que son pocos para citar de todos los que tenemos. No nos olvidamos del deporte, recordando aquel 12-1 de España-Malta, el brazo de Rafa Nadal o nuestro querido Barcelona 92. Empiezo a resumir porque si no me puedo quedar aquí toda la noche. No quiero olvidarme de la gastronomía, de nuestra tortilla que estamos comiéndola, por cierto, gracias a Jesús, el jamón ibérico, las tapas o el vino. En los Oscars han ganado españoles como Luis Buñuel, Pedro Almodóvar o Penélope Cruz, grandes empresarios internacionales como Amancio Ortega o Quique Sarasola, y no es raro entonces que el libro recuerde que somos el país de mayor proporción de visitantes y que Barcelona y Madrid están entre las 100 ciudades más visitadas del mundo.
Y yo digo, si nos visitan tantos, si somos tan deseados como lugar incluso para instalarse para siempre, hasta la muerte, tantos pensionistas, claro, ¿no tendremos algo bueno?
Es que yo, de verdad, no he ido tanto a Sudamérica, pero en Europa, yo cuando he ido, sí que he notado simpatía hacia España. Yo, en el siglo XVI, sí, no sé qué ocurrió, pero desde luego en el siglo XXI yo creo que nos valoran mucho más de lo que nos valoramos nosotros. Y luego hay falsos mitos sobre lo que sucede en otros países, ¿no? Por ejemplo, yo me impresionó Finlandia, cuyo sistema educativo tanto admiramos, y sin embargo, yo veía a la gente tirada por el suelo, alcohólica perdida, y que pasaban los viandantes y no les hacían en ningún caso.
Que sí, que hay mil cosas. Os tengo que interrumpir. A Pedro le ha entrado un gran suspiro para esto, pero hay que irse. Tengo que deciros además que si nos estás escuchando, vamos a llegar a la una, las 12 en Canarias, y a partir de esa hora la oferta de COBE se multiplica. Fin de semana continúa en tu emisora de FM y de AM. Pero en cope.es y en los dispositivos móviles, el equipo de tiempo de juego narra el Valencia Sporting. O sea que puedes elegir. Muchísimas gracias a Javi Peña, muchísimas gracias a Pedro Martínez.
A vosotros.
Y muchísimas gracias al de San Francisco, José Miguel Gaona. Un abrazo.
Somos españoles.
Somos españoles.
Exacto. Mírale a los ojos y dile, hola, soy español.